¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás cómo soy.
Este Dios es un...
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Esterosexual, el programa de Flaxo Radio dedicado a las diversidades sexogenéricas y masculinidades no hegemónicas. En el marco de la 12ª edición del Festival de Cine LGBT Lugar Sin Límites, estaremos conversando sobre diversidad sexual en el cine. Para hablar sobre el tema, el día de hoy nos acompañan Abraham Miranda y Saúl Mercado. Abraham es mexicano, guionista y productor cinematográfico y director de la película En Donde Chocan las Olas, que actualmente se exhibe en el festival. Por su parte, Saúl también es mexicano, actor, estudió artes escénicas en Argos, Casa Azul, y ha participado en diversas producciones teatrales, y ahora protagoniza En Donde Chocan las Olas junto a Javier Noriega. Bienvenidos.
Gracias, Rafael. Gracias por invitarnos.
Gracias, Rafa.
Bienvenidos. Nos encanta que estén el día de hoy acá y que bueno, puedan compartir un poco su experiencia en el marco de este festival. Abraham, para comenzar un poco contigo. En Donde Chocan las Olas es tu ópera prima y la razón que te trae al festival El Lugar Sin Límites. ¿Podrías contarnos un poco de qué trata esa película?
Bueno, es una historia de amor entre dos hombres. Un Mario, un contador que va al puerto de Acapulco a cerrar un negocio, y en el hotel donde se hospeda conoce a Basil, un empresario libanés. Y lo que parece ser una noche de placer se va convirtiendo poco a poco en un apasionado amor, ¿no? Hasta que, bueno, ambos se tienen que enfrentar a sus propios demonios para buscar la felicidad.
¿Y un poco de dónde surge la idea de crear esta película? ¿Cuáles serían un poco como tus fuentes de inspiración o el mensaje que quizás querías transmitir?
Bueno, mira, yo soy abogado. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM. Así que ahí me tocó ver muchas historias de compañeros. De cómo, a pesar de que ahora somos un país más abierto, y respetuoso de la diversidad, también hay algo que yo le llamo que es una discriminación de closet, en donde, bueno, te dan las gracias y dicen te tolero, pero como si fuera un favor, ¿no? Así que quise hacer una película donde reflejara un poco esa realidad que se vive y que no es tan a la vista. Además de que yo quería una historia que fuera de amor, que hablara sobre los sentimientos entre personas y salirme un poco del tema, por lo menos en las películas mexicanas, en donde la pregunta es ¿y por qué soy gay? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuánto sufro? Sino más bien la que la pregunta sea si este es o no el hombre correcto para mí, ¿no? Esa sería más o menos la intención de la película.
De acuerdo. Saúl, entiendo que vienes de una trayectoria del teatro. Y que esta sería como tu incursión cinematográfica con la película En Donde Chocan las Olas. Quisiera que nos contaras un poco cómo es ese personaje, cómo es Mario, qué personaje está propuesto en esta película.
Claro. Bueno, primero gracias por la invitación. Efectivamente, mi educación como actor fue teatral. La mayor experiencia que tengo es en teatro. Me encanta el teatro. Y la oportunidad que me dio Abraham para protagonizar este largometraje, pues, fue todo un reto. Ha sido un camino muy, muy rico, de muchas satisfacciones. También ha sido un camino de mucho sacrificio y mucho amor al proyecto. Mario es un personaje que vive angustiado por varias situaciones que no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Es algo que él tiene muy asumido y muy en claro. Básicamente, carga con las culpas de la muerte de su hermano menor, tiene problemas de alcoholismo. Justo creo que la parte más interesante de Mario es que, como asume tan natural su preferencia sexual, entonces podemos ver realmente a un ser humano con problemas que cualquier persona, sin importar su preferencia, confronta día a día.
Decías un poco que había constituido un desafío, un poco un reto ese personaje. ¿Cuáles serían como esas dificultades un poco de encarnar un personaje como Mario y cómo lograste tú darle vida a este personaje y construirlo como actor?
Creo que de las cosas más lindas que me han dicho fue lo que tú me dijiste, que cómo había logrado interpretar un personaje tan complejo. Y al momento de que tú lo comentas, quiere decir que se vio. Justo es eso. Creo que la naturaleza del ser humano es muy compleja y es tan compleja que llega a ser incluso contradictoria. Entonces, el poder interpretar a este personaje que en algunos momentos permea estas culpas y esta soledad y lo que sea, pero que también hay momentos en los que se siente pleno y se siente feliz y convive y demás. Creo que lo más complicado es hacerlo verosímil y que no caiga como en un estereotipo de porque está triste o está angustiado, entonces siempre está triste y angustiado, ¿no? O sea, en la vida, de manera natural, tú vas reaccionando a lo que sucede, ¿no? Puedes un día estar triste, pero de repente puede haber una noticia que te cambia. Es lo que le sucede a Mario, está muy triste, conoce a Basil y es una ilusión nueva en su vida. Tiene una decepción con Basil, entonces cae a una depresión más profunda sumada a lo que ya traía y demás. Entonces, creo que es tratar de entenderlo desde, pues sí, desde la naturaleza humana y bueno, el trabajo per se de un actor que es crear toda esa historia que hay detrás de ese guión. O sea, cómo fue su infancia, la convivencia con los hermanos, que es algo que nosotros le llamamos la cocina del actor, que la gente no necesariamente o nunca se entera que existe, pero que si lo haces bien, pues el resultado se ve a cámara.
Claro, y justamente lo que tú decías, uno puede identificar esa profundidad del personaje, ver cómo emociones, cómo hay cosas que no son dichas, pero que son percibidas un poco del ánimo que tiene y las situaciones que va viviendo Mario a lo largo de la película. Abraham, quisiera preguntarte un poco sobre qué viene luego de En Donde Chocan las Olas. ¿Qué viene después? ¿Tienes otros proyectos? ¿Te gustaría seguir trabajando con temáticas un poco relacionadas con lo LGBT? ¿Cómo ves tu proyección como director frente a este tipo de temas?
Bueno, le fue muy bien la película, ha tenido buen recibimiento, y el año pasado tuvimos la presentación de la película en Playa del Carmen, y la comunidad LGBT de allá nos propuso que se creara una historia para Playa del Carmen, y ahorita estamos en eso, estamos ahorita en enero entrar a la preproducción de la película que se va a llamar La Cruel Invención del Tiempo, que es también de temática LGBT, pero con un enfoque más distinto, que es hacia lo que voy, que es de acción. ¿Por qué? Porque trato de que la temática LGBT sea parte del cine, ¿no? Que ya no se distinga como, cine gay. No, cine de acción, ahora sí, las categorías originales, ¿no? Así que tratamos de entrar con una película de acción, que es la que sigue, y hasta ahorita, ¿no? Vamos paso. Algo que aprendí con mi primera película es que paso a pasito.
¿Pero esa sería una secuela de esta película?
Originalmente queríamos hacer una trilogía sobre el amor. Dos películas de amor entre hombres. Y la tercera que cerraría sería entre mujeres. Así que esta sería la segunda parte de la trilogía.
¿Y se conectaría en algún punto o serían como historias independientes?
Serían historias independientes, pero algunos personajes estarían como saltando entre las tres, ¿no? Para no perder el hilo, pero son distintas, son distintos enfoques. Por ejemplo, en esta fue sobre saber si es el hombre correcto, ¿no? Si es la persona correcta la que hay que amar. La segunda va a ser qué tanto, hasta dónde puedes tú luchar por el amor verdadero, ¿no? Y la tercera sería sobre la identidad. Así que eso estamos ahorita trabajando para que sea algo muy bonito y se le quede en el corazón al público.
Qué bueno. Bueno, estaremos esperando cuando salen esas películas y esperemos que también en el festival aquí podamos verlas.
No, quiero agradecerle a Lugar Sin Límites por habernos invitado. Es nuestro primer festival internacional. Y pues gracias a todos ellos, Freddy, que nos dieron la oportunidad de estar aquí en este hermoso país.
Qué bueno. Entraron por la puerta grande entonces.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, sí, ¿no?
Qué bueno. Bueno, ahora me gustaría preguntarles un poco sobre el contexto mexicano, ya más en general, quizás no tanto sobre la película. Entiendo que en el DF pues existe la posibilidad del matrimonio civil igualitario, posibilidad de adopción también. ¿Ustedes pensarían que en México se ha encaminado hacia el pleno reconocimiento de derechos para las personas LGBTI? Y me gustaría saber también si la realización y difusión de películas, como En Donde Chocan las Olas, serían un poco un signo de avance, o si quizás productos culturales y artísticos como esta película y otras películas quizás como La Otra Familia han ayudado de alguna manera a abrir ese camino en pro de los derechos. Me gustaría un poco saber la opinión de ambos.
Bueno, mira, ya hay una apertura enorme en México. Vamos avanzando. Ya en el Distrito Federal ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción. Ahorita está en la lucha en los estados. Apenas hace un mes en el estado de Coahuila ya se realizó la primera boda. Y es una lucha constante, porque México es, y me imagino que en Ecuador es igual, cada región es distinta, cada poblado, y es una lucha, ¿no? O sea, se pueden dar los derechos, la ley está ahí, la ley permite esto, pero la mentalidad de la gente todavía hay que ir avanzando. Digo, las películas son de gran ayuda. Nosotros tuvimos una bonita experiencia terminando la película. Unos compañeros que pertenecían al crew de la película, dice, yo la verdad era homofóbico, después de ver esto ha cambiado mi perspectiva totalmente. Tal vez sean ellos tres o ellos dos, pero ya se hizo un cambio y se va persona por persona, se va enseñando poco a poco que todos somos seres humanos y que las categorizaciones son realmente ya arcaicas, ¿no? Digo, todavía está lo de buena o mala persona, pero yo creo que eso va a perdurar. Pero es difícil, vamos a tardar, pero sí estamos dando pasos, ¿no? También me ha tocado ver aquí la lucha en Ecuador, y es ardua, y con mucho corazón. Y creo que ahí vamos, ¿no? Pero también es obligación de nosotros como artistas y como parte del LGBT ir haciendo la apertura, ¿no? Que nos conozcan, que sepan también, quitar esas... Por ejemplo, esa película eso quiso hacer, quitar esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, él en el personaje es contador, hay empresarios, y allá siempre se estereotipa con diseñadores, artistas, bailarines, o sea, esos detalles, ¿no? Esos pequeños detalles que estamos colocando en las películas es nuestro pequeño granito, ¿no? Al avance de una apertura mental hacia el LGBT frente a México, ¿no? Porque todos somos una nación, ¿no?
Saúl.
Yo creo que sí, afortunadamente se ha ido ganando terreno. Evidentemente estamos en un país machista, con una fuerte influencia religiosa, que eso no hace nada sencillo el camino, pero sin embargo sí se ha logrado ir abriendo brecha. Incluso le comentaba ayer a Freddy que hay una asociación que se llama la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y un actor ganó un puesto como secretario, una cosa así, y lo que él está luchando es que los agremiados, los actores ya en este caso, puedan tener el mismo derecho a los servicios como la salud pública, porque él ya está legalmente casado, adoptó una niña, es pública y abiertamente homosexual. Entonces, durante toda su campaña, ese era su lema, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué yo no puedo cederle o no puedo compartir los mismos derechos a mi pareja, a mi esposo, como lo hace cualquier otro compañero actor o cualquier otra compañera actriz, ¿no? Si su marido tiene derecho a, ¿por qué el mío no? Entonces, bueno, creo que también desde ahí ya tenemos personas que están saliendo a dar la cara en todos los sectores, y a mí me parece muy, muy loable, y creo que esos ejemplos motivan para seguir y decir, bueno, no te estoy pidiendo nada que no sea de verdad un derecho. O sea, no, de entrada no tendría ni siquiera por qué pedírtelo. Pero al ver eso, pues a mí me parece que vamos por buen camino.
Qué bueno. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa. Ya regresamos a Heterosexual. Nos vamos con una canción. La canción es The Origin of Love, de la película Hedwig and the Angry Inch. Ya regresamos.
Big rolling kegs, they had two sets of arms, they had two sets of matriarchs. Two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read. And they never knew nothing of love. It was before the origin of love. There was three sexes then, one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like two girls rolled up in one, and the children of the moon was like a fork stuck on a spoon. There was part sun, part earth, part thought and part sun. Grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs into lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said I'll split them right down the middle, gonna cut them right. Split in two. You was looking at me, I was looking at you. You had a way so familiar, I could not recognize, 'cause you had blood on your face. I had blood in my eyes, but I could swear by your expression that the pain down in your soul was the same. The one down in mine, oh, what's the pain that cuts a straight.
Bueno, regresamos a Estereosexual. Hoy estamos hablando sobre diversidad sexual en el cine, con Abraham Miranda y Saúl Mercado de la película En donde chocan las olas. La industria del entretenimiento, y muy particularmente el cine y la televisión, tiene un gran potencial para la promoción del respeto hacia la diversidad sexual y género. ¿Cómo creen ustedes que podría aprovecharse este potencial?
El cine, pues, un crisol, ¿no? Nos muestra la actualidad y dónde estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? O sea, un ejemplo que yo siempre pongo son las películas de James Bond. Si uno las ve, prácticamente ve toda la vida sociopolítica del mundo, ¿no? A través, ¿no? Desde género, de cómo se trataba la mujer, cómo pasa de la dama en peligro hasta ser una mujer que es la villana, ¿no? De carácter. Igual en el cine, o sea, me acuerdo que las primeras películas mostraban a cualquier individuo gay como el bufón o el del chiste, ¿no? Y poco a poco va a ir avanzando, y esa es una parte importante del cine. ¿Cómo muestra a las personas? ¿Cómo muestra a los individuos? ¿Cómo muestra la situación? También muestra las situaciones en las que se desenvuelven en el momento, ¿no? Ayer en la muestra de la película alguien me dijo, ¿de qué época es esta película, no? ¿O qué época quiere rememorar? Y le dije, es la actual. En la actualidad están estas situaciones, ¿no? Y de eso es lo importante, ¿no? Que el cine también sirve para llegar a las mentes de todas las personas que salgan con una visión distinta. Por eso es que trato, por ejemplo, en esta ocasión, de poner a la comunidad gay como algo cotidiano, algo que ya está en nuestra sociedad, que es parte de nosotros y de la actualidad, y está ahí. Y no tenemos por qué señalarla, simplemente es parte de, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De lo que se busca, ¿no? Trabajar con el cine, porque el cine incrusta en la memoria, es parte de la memoria colectiva, o sea, así que eso es importante, ¿no?
Saul.
Creo yo, estoy de acuerdo con lo que dice Abraham, es mostrar una realidad, es un reflejo del cotidiano, el cine, la televisión, habla de lo que estamos viviendo. Y en gran medida también creo que reivindica la imagen de las personas, en este caso homosexuales, y cambia un poco la visión de las cosas. Recuerdo que cuando proyectamos la película por primera vez, a mí se me acercó una señora como de 60 años y me abrazó y me dio un comentario muy, muy cercano, diciéndome que pues que ella no se imaginaba que las cosas fueran así, que cambiaba un poco la visión que ella tenía, lo cual me pareció, de entrada me sorprendió, y aparte lo hizo de una manera muy amorosa. Y por otro lado me dio una gran satisfacción saber que el mensaje de la película está llegando a quien realmente tiene que llegar, que son personas no homosexuales, que es a la sociedad, digamos, en general, para que entiendan que una preferencia es algo que no te define como un buen o mal ser humano. Es algo que es parte de ti o no, y ya, punto, se acabó. No creo que eso te defina, punto. O sea, así de sencillo.
Claro. Otra cosa que quería preguntarles es un poco la experiencia de participar en el festival El Lugar Sin Límites. Me decían que es la primera vez que participan en un festival de este tipo, y bueno, por eso quería preguntarles un poco qué ha significado para ustedes estar en Ecuador, venir a traer esta película y tener la oportunidad además de interactuar con la gente que luego de ver cada función se queda para darles comentarios, para hacer preguntas. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, ha sido maravilloso. Es nuestro primer festival, como bien lo has dicho, fuera de México. Nos encantó. Queríamos que la película se confrontara con otra visión, ¿no?, del mundo. Y bueno, estamos en la mitad del mundo. Y fue muy bonito, fue muy satisfactorio. O sea, la gente, ayer me hicieron el comentario, ¿no?, que se sentían identificados. Y creo que eso es lo que se buscaba. Nos han tratado de maravilla, todas las personas. El ecuatoriano es una persona muy amable y cortés. Y la verdad, digo, casi las situaciones en toda Latinoamérica van igual, ¿no? Es una lucha, se va luchando, y es lo que me he dado cuenta, ¿no? Todos están en la etapa de, ¿cómo se llama? De trascender, ¿no? De que ya no quede como un ideal, sino como un hecho. Así que estamos todos ahorita en un parteaguas, y la película bueno, me siento feliz de estar ahí, en ese parteaguas. Ahí es, tuvimos muy buena recepción por parte del público y eso habla de que sí estamos llegando, como dijo Saúl, al público que queremos, ¿no? Que la gente no gay vea otra visión y que la comunidad también vea que se están tomando en cuenta sus realidades y pues que los sentimientos al final son iguales para todos, ¿no? Que es de lo que trata la película, o sea, ayer lo dije y lo vuelvo siempre a decir, ¿no? A todos, todos hemos amado, nos han engañado, nos han roto el corazón, o nos hemos sentido en las nubes, ¿no? Y es lo mismo para todos. Así que sí, me siento muy halagado porque nos hayan traído. Agradezco a todos los participantes y organizadores que nos hayan tenido fe en la película. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a seguir adelante, ¿no? Hasta que dejemos de hacer más cine, pero no creo. Vamos a ir adelante.
Igual yo me siento muy contento. Yo quiero agradecerle al Festival de Lugares Sin Límites por invitarnos. Quiero agradecer al CONACULTA, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que me apoyó con los boletos de avión y gracias a ellos puedo estar aquí conviviendo. Y bueno, la experiencia ha sido increíble. Ecuador es un país bellísimo, su gente es muy linda. La oportunidad de intercambiar ideas, ver otros proyectos cinematográficos, conocer gente de Argentina, Brasil, que tienen, Estados Unidos, que tienen visiones muy peculiares de cómo se vive pues este tipo de realidades en sus respectivos países y cómo ellos las descifran, las exponen y nos hablan al respecto. Ha sido muy nutritivo, ha sido un gran viaje. Un viajezote, yo le diría, en todos los aspectos, personal, cultural, laboral. Digo, al final de cuentas yo vine a trabajar, aunque no lo parezca. Yo estoy trabajando. Ha sido muy, muy lindo. De verdad, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida adulta y profesional como actor. Estoy muy, muy, muy agradecido con el universo, la vida que lo haya suscitado y evidentemente con el festival El Lugar Sin Límites, Freddy, Fabricio, Dani, o sea, por todos ellos, muchísimas gracias.
Qué bueno. Este tipo de festivales también es de alguna manera, constituyen una vitrina para mostrar un producto que en este caso es pues una película. Y podríamos hablar de que es una oportunidad también para obtener apoyo para este u otros proyectos que ustedes emprendan en el cine. Y quería preguntarles un poco sobre ese tema. ¿Es actualmente un desafío conseguir apoyo y concretamente financiamiento quizás para este tipo de cine más que para otro tipo de películas? ¿Cómo lo ven ustedes?
En México es difícil para todo el cine. Bueno, en este caso, para cine de este tipo de temática, impresionantemente, a mí me sorprendió que tuve más apoyo de gente no gay. Porque no sé, veían que parecía que iba a ser una broma o que no estábamos jugando en serio. Y yo pensé que iba a recibir este apoyo, ¿no? Ahora, con esta película, van a ver que fue algo en serio, ¿no? Van a ver que se hizo un producto que, bueno, ya está en un festival internacional. Y que esperemos que ahora repercuta en que ya sepan quiénes somos. Que queremos hacer algo hermoso. Algo para toda la comunidad y para toda la gente y esperemos recibir ese apoyo porque fue muy difícil. Nosotros hicimos cine independiente totalmente. Allá se hace cine con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, que es mucho trámite y papeleo. Y nosotros lo hicimos prácticamente por la libre, ¿no? Jóvenes estudiantes, talento nuevo, joven, y sí fue difícil, pero ahora esta película ya van a ver que tenemos un trabajo detrás que nos respalda y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que ahora nos juzguen por nuestro trabajo y por los resultados y no por quién somos, ¿no? Ese es el ideal de esto.
Ya, Saúl.
Creo que este proyecto es una apuesta para todos y supongo que así funciona en todos lados, que tienes que irte ganando un lugar. A veces es, para algunos es más duro, para otros tienen cierto apoyo. En este caso, como bien lo dice Abraham, fue un proyecto que quisiera mencionar que él levantó prácticamente con sus propios recursos. Y creo que eso hizo que nos apegáramos más y que apoyáramos de manera más intensa este proyecto, ¿no? Porque sí me tocó verlo sufrir la gota gorda para levantar su proyecto. La fe que tiene en el mismo también es impresionante. Y definitivamente sí, el venir acá es también... es una vitrina y es un escaparate, ¿no? Cuando yo digo que vengo a trabajar, a eso me refiero. O sea, también vengo a mostrar no únicamente esta parte cultural, decir, mira, la realidad de mi país o alguna realidad de mi país es esta, sino también en México se están haciendo productos como estos, ¿no? También como actor, para que la gente vea mi trabajo y empiecen a conocerlo. De la misma forma, Abraham, decir, mira, yo con tanto tuve la capacidad de hacer un producto como este. Tengo la anécdota rápida de Sergio Tobar Velarde, el director de Cuatro Lunas. Yo a Sergio lo conozco desde hace 4 años. Yo todavía estaba estudiando actuación. Y después de que vio la película me dijo... había visto tus fotos, había visto tu book, pero no tenía una idea clara de el tipo de actor que eres. Ahora, después de ver tu trabajo, pues puedo dimensionar muchas cosas, ¿no? Creo que nuestro trabajo en general, tanto dirección, actuaciones, ha sido bien recibido. Hemos tenido buenas críticas. Y bueno, más allá de la satisfacción personal, es también el esperar que esto propicie o que abra nuevas puertas.
Y ahora que hablas de anécdotas, ¿hay alguna anécdota en particular que recuerden de la filmación, del proceso de producción que puedan compartir con nosotros?
Toda la película es una anécdota. Es una anécdota enorme.
Tras otra y tras otra.
Nosotros tardamos 9 meses en realizar la película. Era conforme íbamos consiguiendo apoyos económicos. Y pues, todo lo hacíamos conforme nos decía el instinto, ¿no? Y recuerdo una ocasión que la directora, la que se encargaba del arte, no llegó. Y todos nos dicen, no, pues hay que detenernos. Nadie pensó en detenernos, simplemente todos empezamos a hacer el arte del lugar, ¿no? Y en la noche anterior, eso era lo chistoso, nos enfermamos todos, ¿no? Del estómago. Todos estábamos enfermos, terminamos a las 2 de la mañana y teníamos llamado a las 7. Terminamos, filmamos, normal. Y después un productor me dice, oye, ¿y por qué no pararon? Y otro día, dices, que a nadie se le ocurrió. Sencillamente nadie se nos ocurrió parar. O sea, todos, el crew, los actores, todos estábamos concentrados en hacer algo. Realmente, cuando se dice, es que todos estábamos por el proyecto, realmente en ese momento no era mi película, no era la película de ellos, era la película y nosotros estábamos ayudando a levantarla, ¿no? Esa es la, creo que es una de las, la anécdota principal es que todos estábamos trabajando por un proyecto. Todos, el único objetivo era terminar la película. No vimos... teníamos una sola dirección y era terminarlo y no teníamos una opción porque apostamos todo, nuestro tiempo, oportunidades de trabajo, el poco dinero que se consiguió, los apoyos que conseguimos de empresarios musicales, pequeñas empresas y productores. No podíamos defraudarlos, simplemente teníamos que terminar la película, ¿no? Y yo creo que la mayor anécdota que podemos tener es que en ese momento nuestro nombre era la película, ¿no? En donde choman las olas. Todos trabajamos por ella y para ella, ¿no? Y creo que esto es parte de lo que ahora esta película nos está devolviendo a todos, ¿no? Algunos no tenían carreras y después de la película decidieron estudiar. Otros tuvieron oportunidades de trabajo, otros decidieron ir por el camino. Algunos chicos les cambiamos su forma de pensar hacia LGTB, otros hacia la industria. O sea, creo que la película nos está devolviendo de a poco en poco, ¿no? Un poco ese esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas que pusimos por ella. Y eso sería la anécdota, ¿no? Hubo mucho corazón y sangre.
Sí, tal cual. Todo fue una gran anécdota. Fue una película que de verdad se hizo porque nos empecinamos. Tuvimos muchas pruebas, pero muchas son muchas pruebas en el camino para, digamos, muchas oportunidades para colgar la toalla y no sucedió. En algún momento que yo tuve algún ataque de histeria y hablaba con Abraham, Abraham estaba muy preocupado porque pensaba que yo iba a dejar el proyecto. Y yo le dije, no voy a dejar el proyecto, solo estoy molesto por esto. Pero yo voy a seguir, no. Y el último día de filmación estábamos tan cansados, generalmente pues ves que se hace la fiesta por el corte, no, o sea, fue así de, acabamos, vamos a dormir. Estábamos muy, muy, muy agotados. Pero fue una experiencia muy linda y creo que lo más lindo es empezar a, pues a cosechar un poco el resultado de esos esfuerzos.
Bien, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que, no sé, si quieren dirigir algunas palabras al público, a la gente que todavía está asistiendo al festival, ¿qué mensaje quieren dejar?
Bueno, por favor, vayan al festival. No solamente está nuestra película, hay opciones de todo el mundo. Es una oportunidad perfecta para ver perspectivas de todo el planeta, puntos de vista, formas de lucha, y objetivos, ¿no? Y hacia dónde quiere ir la comunidad en cada país, ¿no? Es hermoso. Vayan, es una oportunidad maravillosa. Visítennos y vayan a vernos.
Pues sí, que sigan apoyando proyectos como este, ahora que están buscando la legalización del matrimonio de las personas del mismo sexo. Creo que estos espacios, aunque no son una cuestión política, pero creo que sí hacen una presencia importante de manera social. Entonces, el apoyo de la gente que vaya a la sala de cine, que asista a las conferencias, a las muestras de arte, todo esto me parece que sin el apoyo de la gente no va a seguir sucediendo. Entonces, pues vayan, vean, hay cosas increíbles, apoyen el cine en general, porque en algunos lugares sí es muy complicado levantar un proyecto. Entonces, pues bueno, no tiene caso que una película, un espectáculo se realice si no hay un espectador a quien llegue ese mensaje, ¿no? Entonces, pues solamente eso, agradecer nuevamente al festival, a ti, Rafa, por invitarnos, muchas gracias, a Ecuador, mi gran amor es el 8.5 y el ají, me voy enamorado del ají, muchísimas gracias.
No, pues gracias también, digo, Rafa, a Flaxo Radio, un saludo a mi productora Nelly Toski, José Miranda, Freddy y qué delicioso es el cuy, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, Abraham, Saúl, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ¿verdad?, compartir con ustedes este espacio de Estereosexual. Para quienes todavía no han visto En Donde Chocan las Olas, o para quienes quieren volverla a ver, pueden hacerlo este jueves 20 de noviembre, las 20 horas, en el 8.5. Recuerda que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estereosexual. Amigas y amigos, recuerden que pueden seguirnos por Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por @FlaxoRadio y @Rafa1985. Nos despedimos con una canción que hace parte del soundtrack de la película Oye, Eu Quero Voltar Sonsiño, que también hace parte del festival El Lugar Sin Límites. La canción es There's Too Much Love de Belle and Sebastian. Hasta pronto, nos vemos. Fault of mine these days.
safer not to look around. There's no hype about feelings from you now. There's too much love to go around these days. You say I've got enough.